Con el legislador Matías Lapadula. Matías, ¿cómo te va? Buenas tardes, Alberto Centurión, Germán Gasparini, te saludan en los estudios Radio Provincia.
Hola Alberto, hola Germán, bueno, muy buenas tardes para ustedes y para la audiencia de la radio.
Bueno, en principio, Matías, mañana sesión en la legislatura, horario comienzo la sesión, y en este sentido, ¿cuáles son los temas prioritarios que va a tener la sesión en el día de mañana? Recordemos que el presupuesto tiene estado parlamentario, pero aún todavía no ha comenzado este debate dentro de lo que es el seno de comisiones, con lo cual todavía va a seguir hasta quien dice diciembre para su aprobación o no del mismo.
Sí, como decimos, bueno, mañana desde las 10 de la mañana, 10 y media supongo que estaremos sesionando. Va a ser una sesión bastante más más corta que la última, que la verdad que fue muy extensa. Y volviendo al tema, no es que hay muchos temas por tratar, hay dos dictámenes de comisión, uno que refiere a la creación del cuerpo de guardaparques es provincial, y otro que tiene que ver con el temas del servicio penitenciario que se estuvo trabajando para tratar de mejorar la situación del servicio en Tierra del Fuego, y después son todas estas resoluciones de Cámara. La verdad que nos hubiese gustado avanzar en otros temas, por supuesto a mí, con algunos proyectos que tienen estado parlamentario, pero lamentablemente no se pudo avanzar. Incluso la última semana, por problemas de tipo gremial, no se tuvieron que suspender las reuniones de comisión que estaban previstas. Así que en principio son esos dos proyectos que tienen dictamen y que seguramente saldrán sancionadas las leyes, y después los proyectos de resolución que se han presentado desde cada uno de los bloques que seguramente también se saldrán aprobados.
Matías, y en este sentido, digo, desde el gobierno, ¿han enviado ya la documentación con el presupuesto reformado, teniendo en cuenta que este presupuesto original que presentó el gobierno allá por el mes de agosto ha sido reformado, teniendo en cuenta también el presupuesto acotado que ha presentado Nación?
Mira, al día de hoy no lo habían remitido. Yo supongo que lo harán en el transcurso de esta semana, antes del cierre de la semana, porque ya desde la presidencia de la Comisión de Presupuestos nos mandaron un cronograma, digamos, tentativo para empezar a analizar el presupuesto. Así que supongo que tendrán alguna información de que próximamente van a remitir las modificaciones, o mejor dicho, la adecuación del presupuesto que se envió oportunamente en virtud de los parámetros del presupuesto nacional. La verdad que yo ayer justamente hablaba en un medio también con un colega de ese tema, diciendo y expresando mi preocupación por la fecha en que estamos y que todavía no se había enviado la readecuación de ese presupuesto para que lo empecemos a analizar y tratarlo. La verdad que es una cuestión importante, es una herramienta necesaria para la gestión pública, y necesitamos tener el tiempo de analizarlo. Yo la verdad que no quiero que suceda otra vez lo que pasó este año, de que no tengamos presupuesto y trabajemos con un presupuesto reconducido. Me parece que no es lo que corresponde, y creo que es absolutamente necesario dar las discusiones, y más allá de las posiciones de cada bloque, por supuesto llegar a los consensos, y desde el lugar de cada uno. En mi caso, como oposición, yo no tengo problema en trabajar y dar las herramientas que el Poder Ejecutivo necesita para llevar adelante su gestión, pero me parece que sí o sí es necesario que trabajemos, que analicemos el presupuesto y que le demos tratamiento.
Lapadula, ¿cómo le va? Alberto Centurión le habla.
¿Qué tal, Alberto?
Bien. Uno de los temas fundamentales que me parece que hizo un poco el despegue del tema de la zona norte es qué va a pasar con la CA 12. YPF está en retirada, se está yendo, y no le ha ido muy bien con la perforación, y esa área CA 12 seguramente va a quedar liberada, que va a tener que llamar a ver quién la va a poder producir. La pregunta es, ¿qué pasa con Tierra Inglis? ¿Asumieron, no asumieron? ¿Tienen los fondos, no tienen los fondos? Porque parece que para lo único que se la menciona es para contratar una empresa para traer las turbinas a la ciudad de Ushuaia, con 2.400.000 dólares. Digo, ¿han hecho algún pedido de informe los
los entre otras cosas, legisladores? Preparé un pedido de informe para esto, para saber un poco cómo se gestionaron esos fondos, cómo se hizo esa contratación, y además cuál es el plan para hacia adelante,
claro,
¿verdad? Porque
claro,
lo importante es que estos fondos se destinaron al alquiler de unos equipos para poder generar la energía necesaria hasta que se finalice las obras que se están planificando. Yo creo que es importante, es un dinero importante que se destina a eso, por supuesto en el marco de una emergencia como la que sucedió y la que estábamos pasando, porque sí, la emergencia sigue y el problema no se ha solucionado. Sí. Así que bueno, habrá que ver y que el gobierno responda de las explicaciones y aporte la documentación necesaria para rendir cuentas de dónde y cómo se destinaron esos dineros, y por supuesto analizarlo una vez que tenga la documentación. Respecto a lo que...
Digo, porque queda como que si fuera una inmobiliaria, prácticamente, como para alquilar a una empresa para los generadores. Me parece que no es la función, sino es para que esa empresa se creó para potenciar el tema de los recursos naturales de la provincia.
Sí, bueno, en realidad fue una empresa que se creó por ley y que prácticamente no hizo nada ni tuvo movimiento, y recién se ha inscrito en el...
Sí.
En la Inspección General de Justicia hace poco. Evidentemente se dio apuro en hacer esto para poder que la empresa pueda hacer esta gestión de alquilar estos equipos, entiendo yo, pero son cuestiones que tendrá que responder el gobierno en virtud de los pedidos de informes que salgan desde la legislatura.
Bueno,
yo no
pero,
me quiero adelantar.
¿Pero han pedido informe? Perdón, ¿han pedido informe?
¿Sí? Yo acabo de decir que es un pedido de informe eso y que seguramente se va a tratar ahora.
Ah, bien.
Obviamente, pero por eso, ahí yo no me quiero adelantar ni nada. Yo, en mi carácter de legislador, lo que hago es ver las cosas, hacer los pedidos de informes y analizar la documentación que se remite. Esperemos que esa documentación llegue en los plazos que tiene que llegar, y a partir de ahí veremos cuáles son los pasos a seguir. Sí, creo, como decís, que es una herramienta que se le dio en su momento al Poder Ejecutivo, que es la creación de esta sociedad con un objetivo claro, y que tendría que estar funcionando para promover el desarrollo de la actividad hidrocarburífera, la generación de energía, y hasta el momento no se lo ha hecho. Entonces, bueno, la herramienta está. Me parece que si es un tema de gestión, si es un tema de financiamiento, tendrá que dar las explicaciones el Poder Ejecutivo.
Y los fondos también, porque ya se le acreditaron casi 300 millones de pesos a esa empresa.
Bueno, en principio,
según lo dicho por el ministro, lo que se transfirió
fue justamente ahora para contratar estos equipos que eran necesarios para no volver a tener los problemas que se tenían de energía en la ciudad de Ushuaia, hasta tanto se resuelva el problema real, digamos, el problema de generación de energía. Vamos a ver ahora, cuando se rinda esa documentación, a ver cómo se hicieron las contrataciones y a dónde se y qué fue precisamente lo que se hizo.
Matías, queda poquito para la finalización del año, 2 meses, mes y medio si hablamos legislativamente. Digo, ¿qué te preocupa en cuanto a lo que mencionabas recién en torno al presupuesto? Un presupuesto que está siendo analizado en diputado, pero que todavía no ha sido llevado al recinto. Posteriormente tiene que pasar también por el Senado. Digo, la legislatura va a esperar todo este tiempo para comenzar justamente con un presupuesto aprobado a nivel nacional para empezar ese debate, y teniendo en cuenta que también, en función de eso, también se deben ajustar los presupuestos municipales.
Mira, a nivel lo que pase con el presupuesto nacional, la verdad que es una cosa que nos preocupa a todos, obviamente, pero creo yo que no tiene que estar, no tenemos que relacionarlo con el presupuesto de la provincia. El presupuesto de la provincia tiene que ser tratado, tiene que ser analizado y tiene que ser aprobado como corresponde, independientemente de lo que pase con el presupuesto de la nación. Después, por supuesto, se irán haciendo las adecuaciones que se tienen que hacer, como corresponde, según se vayan cumpliendo los parámetros o no, o según hayan modificaciones. Pero creo que hay que diferenciar una cosa de la otra. Obviamente yo quiero y espero que tengamos un presupuesto nacional como corresponde, y quiero y espero que tengamos un presupuesto de la provincia. Porque, a ver, estamos en una situación lo suficientemente complicada como para andar improvisando. Y lo que necesitamos es una ley de presupuesto, que es la hoja de ruta que nos va a guiar durante todo el año que viene. Y además, es una herramienta de control de la gestión. O sea, es la manera que la legislatura controla, que controlamos es la ejecución del presupuesto. Entonces, si no hay presupuesto, si seguimos con un presupuesto reconducido, eso atenta contra la eficiencia en el uso de los recursos, contra el control en el uso de los recursos, eso tiene problemas de arbitrariedad en el uso de los recursos, por supuesto de transparencia. Entonces me parece que nosotros necesitamos sí o sí contar con un presupuesto, y el presupuesto lo hace el gobierno de la provincia, el Poder Ejecutivo. O sea, nosotros vamos a acompañar, no vamos a poner ningún palo en la rueda, sí, obviamente, controlar y cuidar las cosas, que me parece que es nuestra función, pero es el Poder Ejecutivo el que decide cómo invertir los fondos públicos. Entonces yo creo que no, la verdad que no entiendo cuál es el problema para no apurar o no sentarse a discutir el presupuesto todavía, como yo esto lo dije también, que pareciera que en realidad lo que quieren es no tener presupuesto. Eso es lo que a mí me preocupa.
El presidente de la Comisión de Presupuestos, Federico Ciurano, todavía no ha emitido ningún comunicado en cuanto a lo que tiene que ver con un cronograma justamente de análisis de comisión, que quizás en otros años para esta fecha ya estaba establecido.
Bueno, a ver, yo en honor a la verdad, y yo no voy a mentir, la realidad es que el legislador Ciurano, que es el presidente de la comisión, el día de ayer nos envió a los legisladores un cronograma tentativo, no, por ahí no es oficial, por ahí no lo comunicaron, por ahí no se hizo por nota, bien, pero por lo menos el día de ayer, por eso decía que nos comunicó de un cronograma que empezaría la semana que viene. Bien. Ahora, por eso digo y creo que una vez que ingrese formalmente la modificación de las modificaciones o la adecuación del presupuesto, lo van también formalmente van a comunicar el cronograma
Ahora, y bueno, se habla del presupuesto y se habla también de que nuevamente en estos próximos días, quizás noviembre o a más tardar el mes de diciembre, saldría desde el Superior Tribunal de Justicia una resolución favorable al gobierno para convocar a la reforma de la Constitución para el próximo año. ¿Cuál es la opinión que tenés en este sentido? Y de ser positiva justamente la resolución del Superior Tribunal de Justicia, ¿también se elaboraría algún tipo de presupuesto para este tipo de llamado a elecciones para el próximo año?
La verdad no sé qué es lo que va a resolver la justicia. Yo no quiero adelantarme. Por supuesto, uno siempre es respetuoso a las decisiones que tome el Poder Judicial, y en este caso el Superior Tribunal de Justicia, que es el máximo tribunal de la provincia. La verdad que hasta ahora, visto que sí son trascendidos, y a mí no me gusta manejarme o opinar sobre trascendidos, una vez que el tribunal resuelva, habrá que hacer las cosas tal cual resuelva la justicia, y nosotros desde cada lugar que ocupamos hacer cumplir la manda judicial y la ley, por supuesto. Respecto a lo que pienso de la reforma constitucional, yo ya lo he dicho, para mí no es el momento, no es ni el momento ni la oportunidad, ni creo que la gente está interesada en una reforma constitucional. Me parece que hay problemas mucho más serios y graves que atender, y yo mantengo esa posición. Ahora, bueno, la realidad es que también hay que atenerse a lo que en definitiva falle la justicia respecto a esto, y se analizará y lo analizaremos al momento de contar con esa decisión. Me parece que adelantarse a eso no corresponde, y además creo que hay que ser respetuoso y esperar finalmente que la justicia finalmente falle.
Contador, yendo a la zona norte, que viene postergada por por todas las gestiones de los gobiernos que han pasado, de que comenzó la provincia, los grandes proyectos de Tierra de Río Grande, que era el puerto, la petroquímica, siguen parado y sigue corriendo relojito con las demandas que nos cobran las empresas. Una es 33 millones de dólares que ingresaron a la provincia en la gestión Ríos, y que se usó para pagar sueldo. La otra es el tema del puerto de Río Grande, que tiene un 30% de construcción y más de 100 millones de dólares la demanda. Digo, ¿cómo ve usted hoy la apertura de ese WIN con una inversión de 4 millones de dólares y el fallo de la justicia con respecto a devolver las termas al Estado provincial, y en este caso sería al municipio de Dolwyn?
Bueno, en principio a mí el fallo de la respecto a lo que son las termas me parece un fallo que es indiscutible. A mí me parece que había una situación ahí que era insostenible, una concesión de muchísimos años en que prácticamente se haya cumplido con nada, ni inversiones, un lugar como ese que muy pocos fueguinos y fueguinas pudimos disfrutar y conocer, porque la verdad que no se manejó como se tenía que manejar, y evidentemente así también lo ha decidido la justicia, y a mí me parece perfecto que vuelva a dominio del municipio de Dolwyn en este caso, y que sea los dolwinenses, su intendente, su gobierno, quienes decidan cómo van a administrarlo y qué es lo que quieren hacer. Obviamente, ojalá salga bien, lo hagan de la mejor manera. Sí. Cada uno tiene que tomar la decisión de cómo querer llevar adelante esa administración. A mí no me parece mal que se concesione a un privado. Lo que sucede es que hay que hacer cumplir los contratos. Sí. Porque si yo hago una concesión y después durante años se incumple los compromisos que se tenían, no se construye nada, no se hace nada, es una pérdida de tiempo, como lo que ha sucedido en el caso de las termas. Entonces, a mí lo de las termas me parece, si mañana se decide la intendencia, el intendente de Dolwyn, el Consejo Deliberante de Dolwyn, generar otra concesión y se hace de la mejor manera, y hay un inversor que esté dispuesto a hacer todas las obras necesarias para poner en valor ese lugar, la verdad que me parece fantástico. Uh-huh. Respecto de lo de la hostería de Yehuil,
sí,
¿no?
Sí, la licitación.
A mí también me parece que nosotros en la provincia teníamos un montón de lugares como ese que lamentablemente fueron abandonados, mal concesionados, uh-huh, no controlados, y que realmente fueron destruidos. Pasó uh-huh lo mismo con la hostería en el Lago Escondido. Una hostería en el Lago Escondido que, digamos, una hostería ya que era muy vieja, pero si se quiere, está en un lugar fantástico, un lugar maravilloso. Uh-huh. Y hoy está en ruinas, uh-huh, directamente, es un edificio de ruido, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado tenemos una hostería como la del Lago Fañano, que es una hostería que evidentemente, no sé si se concesionó o se vendió, la verdad que no lo sé, a un inversor responsable, y uno va ahí y eso es otra cosa.
Caiquén, se refiere a usted. Se refiere a Caiquén.
La de Caiquén, correctamente, sí, correctamente. Sí. Es una hostería que además era de la misma época, estaba en las mismas condiciones, y esta fue remodelada totalmente, cuenta con un restaurante donde los turistas o los mismos fueguinos y fueguinas que viajamos podemos parar a comer, a almorzar. Entonces, el problema no es cómo se haga, sino controlar después que estas concesiones o estas concesiones o la manera en que se decida avanzar con un proyecto de esto, que está controlado y que sea un inversor serio. Uh-huh. Eso es lo que yo creo.
La Padula, se ha hablado en estas últimas horas de la empresa Camesa, que va a venir a revisar las cuentas en la cooperativa eléctrica. Ahora vamos a pasar nosotros un audio que habló el gerente de la cooperativa, y quiero llevar a esto porque en la ciudad de Ushuaia ustedes han hecho un pedido de informe a Energía, porque del Estado Nacional han venido muchos fondos que de esos fondos también le corresponden a Río Grande, y uno de los planteos que se hace es que fondos que le corresponde a Río Grande, el Estado provincial nos los manda y va a una cuenta específicamente al Ministerio de Economía. ¿Ha averiguado algo de ese tema?
No, ahí nosotros habíamos hecho un pedido de informe y contestó la Dirección Provincial de Energía respecto de cuáles eran las deudas que tenía el gobierno con la Dirección Provincial de Energía, y que llegó hace unos días, pero es un informe muy extenso, de planillas además que hay que revisar una por una, pues, uh-huh, digamos, son muchísimas líneas, y no recuerdo ahora, pero si la deuda a la a la DPE algo así de 3.000 millones de pesos, que son deudas del gobierno, digamos, del gobierno de la provincia y organismos descentralizados. Hoy con los problemas que tiene la DPE, digamos, me parece que el gobierno, habiendo cancelado, si pudiera empezar a cancelar ese dinero, se arreglarían bastante de los problemas que tenemos.
Y con respecto a la cooperativa eléctrica, que también tiene una deuda al gobierno en obras.
Sí, en realidad sí. Lo que hay que ver ahí, yo lo que creo que lo hablamos una vez, sí, es la falta de ejecución de las partidas que estaban destinadas a eso. Y lo que habría que analizar es cuánto de ese dinero ingresó realmente, que estaba presupuestado, ingresó realmente a la provincia, y en qué se ejecutó, y si no se ejecutó, en qué, por qué no se ejecutó. Claro. Eso es lo que habría que analizar. Pero digamos que ahora, la partida, sí.
Ahora, Matías, en este sentido, digo, usted hablaba justamente de tener un presupuesto aprobado y no reconducido. ¿Todos estos pedidos de informe que se están haciendo son contestados por parte del gobierno de la provincia?
Mira, tenemos un atraso importante y reiteración de informes. Yo de los informes que presenté, de los pedidos de informe que presenté, contestaron uno, que contestó el ITB.
Sí.
Y ahora creo que la semana pasada contestó la Dirección Provincial de Energía uno de los informes que hice. En el resto, lo que se está haciendo, y si ustedes ven ahí el diario de sesiones, cuando se aprueba, hay reiteraciones de pedidos de informes a varios organismos del Estado provincial, porque no han contestado o han contestado insuficientemente a lo que se le ha pedido.
Al IPRA, hay un informe al IPRA le pidió también usted, ¿no? Hay un informe pedido al Instituto.
No recuerdo ahora que si está hecho ese informe. Yo estuve trabajando en eso, pero en realidad estuve trabajando con el tema del IPRA cuando hicimos el proyecto que tiene que ver con la prevención de juegos de azar, ¿no? Los juegos online, digamos. Sí. En ese sentido, el IPRA tiene que cumplir un rol importante, porque es el que además tiene la dirección que justamente se dedica a este tipo de cuestiones.
Sí, justamente con ese tema de los juegos electrónicos, hoy los juegos electrónicos en la provincia, quien tiene los fondos, que de esos fondos van un 20% al IPRA, es aquí es Casino Status. Y también le preguntamos con respecto a cómo estaban los fondos, el porcentaje de el Quinisay y el Loto en la provincia, que es un margen muy chico, 12% y 10%. Digo, cuando ustedes le piden el informe a los entes descentralizados, ¿están esos detalles, como también el detalle de los canons de uso que están teniendo los Cerro Castor, los hoteles de Ushuaia? ¿Ese tema lo detallan, se lo consultan, la Padula?
Ese detalle viene en lo que es la ejecución del presupuesto y cuando viene el cierre de ejercicio con lo que es la cuenta de inversión. La cuenta de inversión es básicamente el balance donde se indica cómo se ejecutó cada una de las partidas.
Sí.
Y si uno la desglosa, está cada una de las partidas de ingresos, qué ingresos hubo y qué no de cada uno de los organismos, por supuesto. Ahí cuando mandaron eso, que es lo que vimos, por ejemplo, cuando un organismo como el IPRA, que es deficitario, ¿sabes?, que tuvo muchísimos menos ingresos que gastos, y uno tiene el desglose de cada uno de los ingresos. Esa es la ejecución que...
Pero no solamente es deficitario, sino que el gobierno le ha adelantado más de 1.000 millones de pesos para pagar deudas de demandas judiciales. Y que todavía
pagar juicios, correcto.
Y que todavía debe 500 millones.
Bueno, sí, aparentemente había una deuda todavía de 500 millones. Sí. En realidad el IPRA es un organismo autárquico, pero de propiedad del gobierno. No está mal que el gobierno se haga cargo de estos juicios. Lo que hay que ver es a qué se debió estos juicios que perdió el IPRA, y si realmente hubo detrás de eso una mala gestión.
Sí, eso convengamos que viene la gestión Ríos. Esto fue un error del funcionario de la gestión Ríos y de la misma gobernadora, ¿no? Porque, por supuesto...
Bueno, pero lamentablemente también es lo que hay que entender, y por ahí, justamente en tiempos como los de hoy, donde tenemos un gobierno nacional que desconoce la existencia del Estado anterior a ellos, ¿no?
Claro.
El Estado tiene una continuidad. Cuando viene el presidente de la nación y dice, no, esto yo no lo voy a hacer porque lo firmó el presidente anterior. A ver, lo firmó el presidente de la nación, no lo firmó Alberto Fernández.
Claro.
Entonces, lamentablemente, mal que nos pese, el Estado tiene una continuidad, y si hubo una gestión que hizo algo mal,
sí, bueno, pero
la gestión que sigue,
convengamos que...
Lo que hay que, por supuesto, investigar cuáles son las responsabilidades de cada funcionario
en cada una
de las cosas.
Ahí está, porque la Constitución Provincial dice que el funcionario que comete será responsable con su patrimonio, cosa que esto no viene pasando, que un funcionario firma o no hace lo que tiene que hacer, después el Estado Provincial, todos nosotros, ¿no? El Estado Provincial, porque hoy... ¿Sí? El Estado Provincial somos todos, ¿no? Digo, se pagan deudas millonarias por un error de un funcionario que...
Bueno, pero estamos de acuerdo, pero también sí. Acá hay organismos que son los que, por constitución, también tienen que controlar la legalidad de cada uno de los actos. Uno es el Tribunal de Cuentas de la provincia, y por supuesto también está el Fiscal de Estado.
Por supuesto,
y detrás está la justicia, que es la que tiene que también investigar cuando estos hechos se denuncian. Entonces, si esto es un hecho que pasó hace más de 10 años, verdad que... Bueno,
Matías, ¿cómo está la situación de OSEF? También ustedes han solicitado pedir informes en relación a la situación de OSEF. ¿Cómo está hoy esta la obra social del Estado Fueguino?
Mira, por lo que yo sé, ahora ingresó una ampliación del informe que habíamos pedido. Es un informe bastante más extenso. Yo la verdad que lo estuve leyendo, es un informe de más de 300 páginas. Lo estuve leyendo y hay muchas cosas que me parece que no... por lo menos no contestan o no satisfacen lo que yo esperaba de un informe que tenga que ver con un plan un plan y una idea de cómo solucionar los problemas estructurales de los OSEF. Yo, por lo menos, de la simple lectura no puedo leer eso. Hoy el OSEF, y por lo menos por 6 meses, va a seguir van a seguir ingresando los fondos que se destinaron para tratar de pasar esta situación y de que los servicios, que es lo más importante, se puedan seguir prestando a todos los afiliados.
Ahora, fondos que fueron aprobados en la última sesión.
Claro, exactamente.
¿Y por cuánto?
Sin duda,
¿Por cuánto es el importe de estos 6 meses?
No, a ver, estamos hablando del 75% de lo que se recauda por el fondo de prestaciones prioritarias, que es un porcentaje de la recaudación de ingresos brutos. O sea, ese 75%, o sea, este fondo que se había aprobado primeramente para destinar fondos a la Caja de Previsión Social, hoy se destina el 75% de eso a los OSEF para tratar de solucionar los problemas financieros que estaban en una situación terminal, vamos a decirlo. Ahora, yo creo que necesitamos rápidamente resolver estos problemas estructurales, porque si no, es un barril sin fondo.
Claro.
Y realmente lo que hay que hacer es ver cómo hacemos para que sea viable, pueda prestar todos los servicios que tiene que prestar, sin que tengamos que sacar dinero de otro lado para aportar ahí. Y por
digo
supuesto
esto...
también sin aumentar, sin tener que aumentar otra vez impuestos, para tener que financiar una obra social que está mal manejada, evidentemente.
Claro. Digo esto porque si no, en marzo o abril del año que viene van a tener que hacer otra sesión nueva como para poder adelantar fondos por 6 meses más. Y esto es lo que vos decís, Matías, de barril sin fondo.
Bueno, pero nosotros estamos esperando también. Yo no voté la prórroga justamente de la ley por estos motivos. Yo dije que para mí era insuficiente. Yo me abstuve de votar en esta ocasión, pero también hay un compromiso, y el compromiso también estaba en el marco de lo que es la presentación del presupuesto, de tener un plan para el año que viene. Así que yo supongo que ahora, dentro de la discusión que es del presupuesto, uno de los funcionarios que tienen que venir a exponer también van a venir de la OSEF, y esperamos que vengan con un plan, un plan de acción para comenzar a ordenar y a revertir esta situación que obviamente no
ahora,
permite que la obra social funcione normalmente.
Matías, ¿dónde radica la mayor duda que vos tenés en función del próximo presupuesto? ¿En qué área particularmente?
No, yo en primer lugar, obviamente yo había hecho una observación de lo que tiene que ver con el recorte a los fondos del municipio. Sin dudas, a mí me parece que no podemos volver a tener esas discusiones. Y cada vez que haya un problema o que falten recursos a la provincia, se manotee el dinero de los municipios. Eso es lo principal. Después, bueno, habrá que analizar cada una de las de las partidas y a qué se destina, pero te repito, la decisión política de dónde invertir o a dónde destinar cada una de las partidas del presupuesto es una decisión del Poder Ejecutivo. Nosotros vamos a dar la discusión y trabajar sobre eso, pero es el Poder Ejecutivo que el que decide. Así que vamos a ver finalmente cómo llega la reformulación del presupuesto, porque si no es hablar en el aire, sino lo que tenemos es un presupuesto que es una aproximación que se presentó únicamente para cumplir con la manda constitucional, pero que cuando llegue definitivamente va a ser una cosa totalmente distinta.
La Padula, por último, y este es un tema, este fin de semana en la ciudad de Ushuaia hubo un hecho la verdad que muy preocupante para los ciudadanos de Ushuaia. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que ha ocurrido en la ciudad de Ushuaia con este hecho de tiroteo, una persona herida, dirigentes de justicialismo presos aquí en la ciudad de Río Grande?
Bueno, en principio la verdad que yo hasta ahora lo que conozco de los hechos es lo que conocemos todos a partir de los medios. Sé que está actuando la justicia y espero que se resuelva rápidamente en cuanto a los responsables, ¿verdad?, de un hecho tan lamentable y que la verdad que nos preocupa a todos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que esto que ha sucedido respalda un poco la decisión que tomamos desde el peronismo de Río Grande de no estar ahí. No estar ahí claramente porque esto, como lo dijo el intendente Martín Pérez, nosotros no somos eso y no queremos ser eso. Y me parece que quedó demostrado que teníamos razón. Martín Pérez tenía razón cuando dijo no vamos a participar en esta interna porque este no es el partido justicialista que queremos, no son las formas, no son las maneras, nosotros estamos lejos y realmente participar de eso sería hacer la vista gorda a todas estas cosas que suceden. Y me parece que además no la gente es algo que no quiere ver este tipo de cuestiones dentro de lo que es la política. Así que como somos peronistas y desde Río Grande presentamos una alternativa a todos los peronistas, pero también a todos los que nos quieren acompañar, que realmente ven esto que sucede, dicen yo esto no lo quiero, no lo quiero para mi ciudad, no lo quiero para mi provincia. Así que creo que en definitiva esto refuerza y respalda la decisión que tomamos oportunamente de no estar ahí y vamos a seguir trabajando como peronistas que somos desde Provincia Grande para que la gente se sienta representada y vea una manera distinta de hacer política. Esto es lo que yo veo.
Sí, la pregunta se basaba porque hemos sido titulares a nivel nacional de todos los diarios más importantes del país. A eso iba mi pregunta, ¿no? Ante una situación que estamos teniendo en la Tierra del Fuego.
Sí, no, por supuesto, no voy a negar que la situación es grave y es una situación realmente que alarma que pasen estas cosas dentro de lo que es la vida política de la provincia. Entonces, repito, nosotros no somos eso claramente. Cuando tomamos la decisión, no es que uno esperaba que suceda una cosa así, porque la verdad que no lo esperaba nadie. Sí. Pero realmente nosotros creíamos que no son las formas, no son los caminos. Ustedes imagínense si nosotros nos prestábamos una interna en un ámbito donde el PJ, el Partido Justicialista, está manejado por personas que hacen estas cosas. ¿Qué podía pasar? O sea, esto pasó cuando hay una lista única. Claro. Imagínense. O incluso que pasan estas cosas. ¿Cuál era la garantía de tener un proceso de democrático, de internas, con respeto a todas las listas, cuando realmente se manejan de una manera que realmente es tremenda? Así que bueno.
Sí, convengamos. Legislador, y en este sentido, digo, usted ayer tuvieron reunión de comisión, también el día sábado mantuvieron el legislador Lesman también realizó una denuncia pública, no oficialmente dentro de una comisaría, en cuanto a este atentado contra su vida, con aflojarle 8 bulones en la rueda de su camioneta. ¿Qué les dijo? ¿Pudieron dialogar en relación a este tema?
Mira, realmente yo hablé con él ayer, yo no había hablado con él. La verdad que más allá de las publicaciones que él hizo y que son ciertas, además, es lo que dice que hay que investigar qué pasó. Y obviamente pudo haber sido algo que no tiene nada que ver con la política, que puede ser algo personal, o lo que sea, o puede ser una mala broma de algún desubicado también. Claramente claro. las tuercas de la rueda fueron desajustadas, no es que se salieron solas. Pero yo, de lo que charlé con él, él no lo atribuye a ninguna cuestión que tenga que ver, por lo menos, con la política, cosa que espero que sea así. La verdad, deseamos que sea así, realmente, porque si no, estaríamos hablando de otras cosas. Así que vamos a esperar. Yo creo que él lo ha tomado así, es la persona que está que involucrada personalmente en esto, y si él lo toma con tranquilidad y pensando que no hay nada de naturaleza política detrás, me parece que también tenemos que ser prudentes y bueno, en todo caso esperar a ver qué sucede, si realmente se puede determinar cuáles fueron las causas las causas y los responsables de esto que sucedió.
Legislador, gracias por la comunicación.
Muy amable,
No, por favor.
Bueno, así ha sido la palabra del legislador Matías Lapadula hablando un poco de